Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta comentaremos asuntos que hacen titulares en algunos medios de la República Mexicana. Han de saber que acabo de hacer un rápido viaje por el norte de México y allí escuché de diversas gentes varias historias que coinciden con una que leí en el periódico La Jornada del pasado jueves y que paso a contarles. Según el diario, el señor veracruzano Francisco Zarro Vallard viajaba con su esposa y sus hijos de regreso a casa luego de pasarse un buen momento en un jaripeo en una localidad de ese estado, el estado de Veracruz, cuando de repente son interceptados por una patrulla policial. Al parar, los uniformados se bajan y sin mediar palabra comienzan a dispararles, a pesar de que Francisco les gritaba implorándoles que no tiraran porque traía a su familia, a sus hijos. Los agentes acribillaron el carro con 25 disparos. Al final, terminan muertos la esposa Axa Arim y un hijo adolescente. Segundos después, según la crónica, el policía que disparó se acerca, se sorprende al ver el cuerpo de la señora muerta, retrocede y corre, se sube a la patrulla y salen disparados. Ahí se queda la historia periodística. Nada más se cuenta. Los uniformados llegaron, dispararon y se fueron. Nada sobre la averiguación o alguna clase de acción para esclarecer los hechos. Nada. Pues ojalá y no sea así con este caso, pero así quedan en México muchísimos casos de crímenes cometidos por la autoridad. Este viene siendo su final, la impunidad, el silencio. Quedan sin investigación como para saber si fue una equivocación, una venganza, no se investiga nada para lo que sea. Pues bien, algo similar está en el trasfondo de la inquietante historia que hoy traemos para reportarle, como ya lo comenzó la compañera Marta Elena Ramírez en su programa, en la edición México de Línea Abierta del viernes recién pasado. Es el asunto de las fosas comunes que se descubrieron en el poblado de Tetelcingo, en el muy golpeado y convulsionado estado de Morelos, en el centro de la República Mexicana. En ese lugar se han exhumado al menos 116 cuerpos, inclusive algunos restos de niños, restos de extremidades humanas. Algunos de los cuerpos mostraban tiro de gracia. Lo inquietante es que estas tumbas son operadas por la autoridad estatal, o sea, por la Fiscalía del Estado de Morelos. No son operadas por el crimen organizado, que se sepa, lo cual ha dado lugar a grandes preguntas de la ciudadanía, incómodas preguntas que siguen en el aire. Especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han estado realizando el trabajo de identificar los cuerpos y estiman que en las fosas puede haber hasta 300 cuerpos u osamentas enterrados. Hasta Tetelcingo han llegado desde estados vecinos mujeres con hijos desaparecidos con la esperanza de encontrarlos en alguna de estas tumbas. Hay que resaltar que estas fosas se abrieron como resultado de las gestiones y de la intensa presión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado y encabezado por el poeta mexicano Javier Sicilia, por cierto, poeta que es avecindado en ese mismo estado, en el estado de Morelos. La apertura de las fosas se dio en particular luego de que Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien era comerciante y habitante del municipio de Cuautla, allí mismo en Morelos, fue privado de su libertad por un grupo de 7 hombres armados el 24 de mayo del 2014 y días más tarde fue encontrado muerto en una barranca cercana. De ahí fue sacado para ser llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado poco después. Según reportes, a pesar de haber sido reconocido por su madre, el cuerpo fue sepultado en una fosa común con el resto de los cuerpos que ahora son exhumados. Al trascender esa información, el poeta Sicilia, el poeta Juan Villoro y otras personalidades se encontraron al lado de estas tumbas para presentar el libro que lleva por nombre El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el libro coeditado por Sicilia, que, como su título lo indica, hace una crónica de esta gesta ciudadana. El lugar, las fosas de Tetelcingo, se escogió porque, según el poeta, simboliza el infierno, el horror de violencia implacable y de rampante impunidad que vive México. En esa oportunidad, el poeta Cecilia planteó duras preguntas al pueblo. ¿Qué hacía la fiscalía con restos de extremidades y con cuerpos con tiros de gracia? ¿Por qué se intentó ocultarlos? ¿Está coludida la fiscalía con el crimen organizado? ¿O será gravemente incompetente? ¿Por qué no hay carpetas de investigación sobre este asunto? ¿Y quién es el responsable, al final de cuentas, el responsable final de esta terrible y abominable, aterrador acto? Nuestro corresponsal Raúl Silva ha seguido muy de cerca el movimiento Propaz desde su origen en Morelos y estuvo en el encuentro junto a las tumbas de Tetencingo recientemente. Ahí recogió varias entrevistas, habló con las señoras María Concepción Hernández Hernández, con la señora Guillermina Sotelo Castañeda, que estuvieron ahí con la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos. Habló con el rector universitario Alejandro Vera. ¿Qué tal si comenzamos por escuchar la plática, o más bien la presentación que hace el poeta Javier Sicilia, justamente junto a las tumbas, la presentación que hace del libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad?
Presente en esta conferencia de prensa, donde vamos a anunciar, bueno, y hablaremos en el contexto de las fosas de Tetelcingo, las fosas clandestinas de Tetelcingo, un libro que tiene que ver con este asunto, de alguna manera. Es un libro que es sobre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, movimiento que nació el 28 de marzo de 2011 frente a la masacre de 7 personas, entre las cuales estaba mi hijo Juan Francisco. Y nació el movimiento, este movimiento recorrió el país entero, de norte a sur, recorrió los Estados Unidos, haciendo algo importante: visibilizar a las víctimas de la violencia, tanto del crimen organizado como del Estado. Las víctimas hasta ese momento eran nada, se les habían conculcado sus derechos, no solo eran víctimas de la violencia que les había arrancado a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres, a sus madres, sino que al llegar a las procuradurías en busca de justicia se les revictimizaba y se les criminalizaba, ¿no? Algo habrán hecho sus hijos, o el discurso viejo de Felipe Calderón, son bajas colaterales, o se están matando entre ellos. Y nosotros descubrimos y mostramos que gran parte de esas seres, pues son seres inocentes, y aunque fueran culpables, la función del Estado es perseguir el crimen y hacer justicia, cosa que no habían ni siguen haciendo. El movimiento caminó, el movimiento fue, el movimiento visibilizó, el movimiento hizo una ley de víctimas que opera muy mal, por desgracia. Hizo una comisión de atención a víctimas. Y al inicio del gobierno de Graco Ramírez, que prometió muchas cosas, tomó el camino, uno de sus caminos que terminó por traicionar, fue el camino de las víctimas. Y ofreció un dinero al Movimiento por la Paz, no a mí, al movimiento, para la realización de este libro. Se hizo este libro, se publicó, lo hizo el movimiento, llamó a muchos autores, a muchos actores incluso del movimiento, para una evaluación crítica y lo que sigue aportando el movimiento. Este libro ahora, que fue financiado por esta administración en una buena de sus partes, ahora lo acusa frente a las fosas de Tetelcingo. Porque han de saber, y esta es la atrocidad mayor, que el 28 de marzo de 2011, fecha en que asesinaron a estos muchachos, fecha en que el Movimiento por la Paz conmemora su nacimiento y conmemora las víctimas enteras del país, tanto de desaparición como de asesinato, como de desplazamiento, el 28 de marzo de 2014, en el que el movimiento conmemoraba su tercer aniversario y a las víctimas de esta nación, el 28 de marzo en que Graco Ramírez salió a la plaza pública a decir que ese día, por decreto de la Ley de Víctimas de Morelos, era el Día Estatal de la Víctima, ese día estaban enterrando aquí 150 cuerpos. Una doble moral, una esquizofrenia, ya habían financiado este libro. Este libro ahora lo acusa. Un libro donde él entregó apoyo porque había tomado en su discurso el camino de las víctimas, hoy se vuelve contra él. Y bueno, le voy a dar aquí la palabra, hemos invitado, están aquí los editores de ERA, Marcelo Uribe, poeta importante, un gran editor, ERA es una de las grandes editoriales, quizá ya de las pocas que quedan mexicanas, y bueno, al novelista, al periodista, al intelectual, que todo el mundo conoce, Juan Villoro, que también hace el epílogo de este libro, que ha sido y ha acompañado al movimiento y ha dado de los análisis más penetrantes sobre la labor de ese movimiento y de las víctimas. Y bueno, es el rector Alejandro Vera, que ha hecho posible, junto con la universidad, que hayamos podido excavar estas fosas y empezar a sacar esos cuerpos para dignificarlos y devolvérselos a esas familias que están buscando desde hace mucho a sus seres queridos, por lo menos estos 150. Le dejo la palabra a Juan Villoro.
Es la voz del poeta Javier Sicilia, justamente pronunciadas a un lado de las tumbas de las fosas comunes de Tetelcingo, que ya son del dominio nacional, espero yo, y además que aprovechó pues para pronunciar en coincidencia con el lanzamiento de su libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Allí igualmente él presenta al poeta, el escritor y periodista Juan Villoro, quien se hizo presente también en el mismo encuentro y quien, como ya lo mencionó Javier Sicilia, elaboró el epílogo de este mismo libro. No pasaremos en estos momentos las palabras que pronunció ahí mismo en ese acto el escritor Juan Villoro, pero tenemos preparada una plática que Raúl Silva, nuestro corresponsal en Morelos, tuvo con él justamente en esa misma ocasión y pues a continuación pasa a comentar acerca del porqué de su presencia ante la fosa común de Tetelcingo el 30 de mayo de este año.
¿Cuál sería tu crónica inmediata de lo que acabas de presenciar?
Yo creo que venir aquí te da, desde que respiras el aire de la muerte, una sensación muy profunda de la descomposición del país, y este olor te hace pensar que pues no ha sido emanado por los cadáveres, sino que es el olor del gobierno, de lo que se ha podrido, ¿no? Porque aquí estamos constatando que hay un delito de Estado, porque independientemente de quién haya cometido estos asesinatos o que haya enterrado a estas personas víctimas de desaparición forzada, hay una omisión clarísima de las autoridades que no habían buscado estos cuerpos. Entonces esta sensación de podredumbre que creo que es la que emana de nuestro gobierno, y lo que me parece también importante es que también es una prueba de movilización, porque las fosas se abrieron por presión de la comunidad y las fosas nos van a dar noticias de lo que no se quería saber. Entonces también la búsqueda de la verdad, la investigación profunda, ha quedado en manos de sectores de la sociedad civil. Aunque no debería ser así, me parece importante que esto se esté pudiendo conocer.
Y esta responsabilidad va más allá del hecho local. Indudablemente es una responsabilidad del gobierno federal también. ¿Y qué forma de participación podría tener para, si tuviera la voluntad de luchar para transformar esta situación?
Desgraciadamente, yo creo que este es un problema nacional. Comentaba yo hace rato, dando ejemplos de compañeros periodistas que han cubierto estos casos, en todas partes encontramos la situación de las fosas comunes, y efectivamente no es responsabilidad exclusiva de un gobierno local, que muchas veces se trata de restringir todo, incluso al nivel más bajo de la autoridad, pensando por ejemplo en un presidente municipal. Aquí estamos ante un problema de Estado y hay una colusión de todos, porque el gobierno federal no ha tomado parte en esto, a pesar de que aquí intervienen personas de la policía forense, personas de la Procuraduría General de la República, y no ha tomado parte. Entonces realmente nosotros nos vemos ante un Estado omiso. Y creo que la gran demanda y el gran desafío que tenemos es que la gente se implique. Me voy con un mensaje que hay aquí en una de las pancartas que dice: tienes que esperar a que esto le pase a tu hijo para comprometerte. O sea, es necesario tener una empatía aunque nosotros no hayamos padecido esto de manera directa. Entonces, el sentir que los desaparecidos tienen que ver con nosotros es algo que tenemos que ir generando, es un proceso cultural. Yo creo que cada vez hay más simpatía por las víctimas. Al principio de la llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón, mucha gente asumió una actitud defensiva, tranquilizadora, perfectamente comprensible, que fue la de pensar que si alguien caía como víctima de la violencia era porque habría cometido algún ilícito, estaría metida en algo sucio. En esa medida, quien se sentía en una conducta, ejerciendo una conducta distinta, decía: pues a mí no me va a pasar nada porque yo no me he metido en problemas. Pero de pronto nos dimos cuenta de que todos podíamos ser daños colaterales y ha ido creciendo esta conciencia. Ahora, no lo suficiente para transformar la realidad, porque desgraciadamente, y lo dijo muy bien Javier Sicilia, todos los partidos políticos se han dedicado a usufructuar sus privilegios y tenemos una democracia en donde la ciudadanía no interviene. Tenemos que cambiar las reglas del juego político y yo creo que si estos cadáveres no nos impulsan a hacerlo, no sé cuál será el combustible que necesitemos. Yo creo que esta es una prueba de que el país tiene que cambiar radicalmente.
Gracias, Juan.
Gracias a ti, Raúl.
Esa es la entrevista que tuvo nuestro corresponsal Raúl Silva con Juan Villoro, escritor, periodista, comentando de cómo huele a podrido ese y el olor no viene de las tumbas, aludiendo a las tumbas cercanas de las fosas comunes. Los cuerpos estaban exhumando en esos momentos, pero dice: el olor a podrido viene del Estado. Hay una sensación de podredumbre que emana del gobierno, tomando en cuenta que se cometen crímenes de Estado, se perpetran crímenes de Estado, y no solamente en alusión al que en esos momentos se estaba investigando, se estaba exhumando, sino además pues a crímenes de Estado que se cometen por toda la República. Hay fosas comunes por todo México. Esto es un problema de Estado, esto es un problema de Estado omiso. Y tenemos, dice, el caso de una sociedad en la que la ciudadanía pues no interviene, no se hace cargo, no toma parte en las decisiones. Los partidos políticos, que supuestamente deberían representar el interés público, el interés de la ciudadanía, pues ellos más bien hacen usufructo de sus privilegios. Comentarios ofrecidos por el escritor Juan Villoro, repito, entrevistado por Raúl Silva, justamente en momentos en que se exhumaba en las cercanías a docenas de cuerpos enterrados en una fosa común en el estado de Morelos. Seguiremos con más material enviado a nosotros por Raúl Silva. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, estamos echando foco central, foco completo, a las fosas comunes de Tetelcingo, un poblado en el estado de Morelos. Pues hasta este lugar, hasta Tetelcingo, se han apersonado varias personas que han estado en la búsqueda de sus hijos durante meses, algunos de ellos durante años. Hasta ahí llegaron padres de los muchachos de Ayotzinapa, los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y hasta ahí llegó también doña María Concepción Hernández Hernández, quien es madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, justamente que fue el caso que disparó la investigación y que concluyó con las exhumaciones que hoy mismo se están realizando en estos momentos en esas fosas. Pues bien, Raúl Silva platicó con la señora María, quien habla acerca de la búsqueda de su hijo y de cómo se descubrió la fosa en Tetelcingo.
María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.
¿Cómo ve, cómo percibe lo que en estos momentos está sucediendo a raíz de pues todo ese descubrimiento de este lugar?
Pues a comparación de los primeros días cuando se empezaron las exhumaciones que hicimos cuatro en el primer día. Dadas las circunstancias, cómo está todo esto, poco a poco las organizaciones que están participando van interactuando ya un poquito más. Es por eso que ya el proceso se ha llevado un poquito ya más rápido, adecuándonos a las condiciones tan precarias. Desde el momento en que sucede todo lo de Oliver, procuramos acercarnos con la gente que debíamos de habernos acercado en su momento, primero las autoridades, posteriormente apoyarnos de gente que tiene el poder, por así decirlo, para podernos ayudar. Desde ese momento que nos parábamos ante ellos y les comentábamos, pasa esto con Oliver, les decíamos, la ayuda la queremos sin ningún color, sin ningún partido. Lo único es con una camiseta, justicia, independientemente del partido que representen. Hasta la fecha seguimos con eso, ese tema. Nosotros lo que queremos es que esto se haga por humanidad, por humanismo. Sí se ha logrado ahorita mucho, jamás pensamos que fuese a ser tan rápido. No tuvimos la idea de que no se hiciera. Siempre teníamos la convicción de que se tenía que hacer y se iba a hacer. Nunca permitimos ese pensamiento negativo de que no, ¿sí? Y vamos, ya se llegó al punto. Ya se llegó al punto y seguimos en lo mismo. Esto no es político. Esto es por los que están ahí y los que ya están saliendo.
¿Y cómo percibe el papel que ha jugado la universidad y cómo percibe el papel que ha jugado o que están jugando tanto la universidad como el gobierno del estado?
Bueno, al menos de la universidad nosotros hemos recibido el respaldo de ellos, de estar presentes, acompañarnos en diligencias, todo esto. Cosa que el gobierno nunca lo ha hecho, aunque tenga sus comités para víctimas, tantos comités que hacen que no sirven de nada, ¿sí? Por ese lado, pues sí, la UAN se ha interesado, independientemente de que digan allá que hay intereses de por medio, al menos creo que el gobierno también tiene interés. Y sería el momento de que se reivindicara poniendo de su parte, y no lo ha hecho. Cuestión que a lo mejor, y dirán ellos, que si la UAM tiene algún interés, al menos se está poniendo más de su parte.
La relación que usted ha establecido a través de toda esta circunstancia difícil con otros parientes, con otros familiares de víctimas, es algo que tiene pues una importancia humana, pero también una importancia social en un país con tantos desaparecidos.
El ver ahorita a la gente que viene, se está tomando su genética, es una esperanza para ellos, el quizá ahorita el poder encontrar aquí a sus familiares, decirles a ellos, se puede. Sí es mucho nuestro dolor, que sí es mucho, lo acaba de decir, no se compara con nada. Pero lo que nos mantiene en pie es el amor que le tenemos a nuestros familiares. En especial el amor a mi hijo me levantó y me hizo estar aquí. El seguir en esto para darles esa tranquilidad. Además, familias que todavía no encuentran a los suyos. Eso es lo que me mantiene a mí aquí todavía, el decirles, aquí están, sí se puede, que no las amedrenten, luchen, porque están luchando también por sus hijos.
¿Cómo un país puede llegar a esto? ¿Qué explicación se da usted a sí misma con respecto a una situación tan grave, tan extrema y que pareciera que va a seguir?
¿Cómo un país llega a esto? Se piensan tantas cosas, no sé si estén coludidos con alguna la delincuencia, el poder hasta dónde los llevó para poder obtener todo lo que quieran y decir aquí no pasa nada y no se va a hacer nada puesto que yo estoy en el poder. No lo sé.
Esto lo va a escuchar mucha gente que vive en Estados Unidos. ¿Algunas palabras que usted en particular quisiera decirles?
Que hay gente que conoció a Oliver y que sabían que Oliver no merecía esto. Que Oliver siempre fue y es muy noble. Y que le privaron de ese gusto de estar con sus hijos. Que espero que el día de mañana sus hijos sepan de ese gran amor que les tuvo. Porque ellos saben que los amó. Y que en algún momento ellos decidan cuánto amor le pueden tener a sus hijos, a su padre también. Que la gente que lo conoció también conoció a su madre. Solos.
Le agradezco mucho sus palabras.
Eso sí sería bueno que lo sacase. Gracias.
Fue la voz de la señora María Concepción Hernández Hernández, entrevistada por nuestro reportero Raúl Silva en el estado de Morelos, justamente en las inmediaciones de las fosas comunes de las tumbas que pues eran abiertas y los cuerpos exhumados por peritos, por expertos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dice la señora María Concepción Hernández Hernández que le mantiene en pie, le mantiene adelante el amor por su hijo y el darle paz y tranquilidad al hijo muerto. Que las demás familias no se sientan amedrentadas en su búsqueda, hace un llamado doña María Concepción. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más de estas entrevistas en medio minuto. En línea abierta, continuamos nuestro reporteo sobre las fosas comunes que se descubrieron en el poblado de Tetelcingo, en el estado de Morelos, estado que ha sido epicentro de la narcoviolencia y de la impunidad en la República Mexicana. En ese sitio se han exhumado hasta el momento al menos 116 cuerpos. Algunos de ellos algunos de ellos son partes de cuerpos, son solamente extremidades humanas, cuerpos desmembrados. Algunos otros son restos de niños. Estas fosas comunes, estas tumbas, eran operadas por la Fiscalía del Estado de Morelos. Eso es lo más inquietante. Bueno, desde ese lugar hace unos días se celebró un encuentro para llamar la atención, sobre todo elevar al público grandes preguntas, incómodas preguntas en relación al significado del hecho de que existieran estas tumbas colectivas en posesión y en manos de la autoridad estatal. Y hicieron presentes el poeta Javier Sicilia, el escritor Juan Villoro, y se hicieron presentes también algunas madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Una de ellas es doña Guillermina Sotelo Castañeda, que es madre de César Iván González Sotelo. Él fue desaparecido el 19 de agosto del 2012. La señora Guillermina es originaria de Huitzuco. Ella migró a Carolina del Norte, pero ha decidido pues permanecer en México para seguir realizando la búsqueda de su hijo. La señora Sotelo habla aquí con Raúl Silva de la desaparición de su hijo y de todos los esfuerzos que ha venido realizando para encontrarlo. Se queja, sobre todo, de la indiferencia con que las autoridades le han atendido sus llamados.
Mi nombre es Guillermina Sotelo Castañeda. Vengo de Huitzuco, Guerrero. Soy madre de César Iván González Sotelo, desaparecido 19 de agosto del 2012. Y estoy aquí porque pues no puedo saber si alguno de estos cuerpos es mi hijo. Y pues ahora sí que lo tengo que buscar a donde se me abran las puertas, porque vivo o muerto lo tengo que encontrar. No lo voy a dejar al olvido. Yo ahorita vengo de Huitzuco. Yo no, ahí vivo, es la casa de mi suegra, ahí viví mucho tiempo con ella, pero pues yo estoy viviendo en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Cuando pasó lo de mi hijo, yo estuve aquí. Y en esa semana que yo me iba a regresar para allá, desaparece mi hijo. Me vine a dejar a Cuernavaca, a la casa de mi mamá. Se regresa y al otro día me llaman que no, pues que si se había quedado en la casa conmigo porque no llegó. Y pues de ahí entonces pues ya no me fui. Yo no me podía ir. No me podía ir y que mi hijo está desaparecido. Entonces yo tenía aquí mis nietos más chiquitos de mi hija, la más chica que vive conmigo. Pues ellos se dieron cuenta de todo, que todavía me preguntan, ¿vas a ir a buscar a mi tío? ¿No lo encuentras? Y a mí me duele porque pues ellos se dieron cuenta de todo. Y pues desde entonces, pues aquí estuve durante 4 o 5 meses y pues como no, ¿qué más hacía? Hice lo que pude, hice denuncia, según yo ya había hecho mi denuncia. Regreso en unos meses, voy a ver a pedir alguna autorización para que me, un papel, ¿verdad?, que me dieran para que me dieran una información en el banco, porque mi hijo tiene un dinerito en el banco, no mucho, ¿verdad?, porque pues su papá siempre le mandaba lo que podía para que, pues si no tenía trabajo, pues tenía dinero para comer. Entonces, pues voy llegando que no tengo ningún archivo. No encontraron ningún archivo, ni en las pantallas, y ahí me traían, que se espérese, vaya para allá, vaya para acá. Es una burla que le hacen a uno, que está uno con el dolor y lo traen de un lado a otro, hasta se han de reír de la persona. Y pues que desaparece, no había ningún archivo. Le digo, ¿cómo es posible que un archivo se va a desaparecer? Eso no es posible. Voy al banco, yo les estoy diciendo, me dicen, tiene que tener una carta firmada por su hijo. Señorita, mi hijo está desaparecido, por eso estoy aquí, no estoy por sobre del dinero. Yo quiero saber que me den una información, si no hay algún movimiento del dinerito que él tiene aquí, si no hay algún movimiento. Pues uno tiene la esperanza, a lo mejor por ahí anda y pudo haber sacado dinero, ¿verdad? No, pero que no le podemos dar ninguna información. Si su hijo está desaparecido, pues si trae un acta de difunción, digo, ¿y de dónde voy a agarrar la acta de difunción? Yo no estoy diciendo que mi hijo está muerto, está desaparecido. Y no es para que traten a las personas así. ¿Cómo me van diciendo traiga el acta de difunción? ¿Dónde la voy a agarrar? Y desde entonces, yo he hecho lo que he podido. Me meto a un lado, me meto a otro. Se hizo el grupo de los otros desaparecidos de Iguala. Entonces de ahí ya nos sentimos con un apoyo de poder salir. Empezamos a hacer búsquedas en los cerros, que se han encontrado, bueno, 145 de las familias que hemos encontrado, o un poco más. Ahorita yo ya no recuerdo bien, pero de que yo me acuerdo, 145 puros osamentas. Subíamos al cerro como un perro a andar buscando el hueso, escarbábamos, donde encontrábamos evidencias, ahí le parábamos, porque pues teníamos que respetar también, ¿verdad? Si nos dicen, no tienen que hacer eso, pero si ellos no lo hacen, nomás vamos a decir, aquí está una fosa, acá está otra. y para que sigan tapadas. Y nosotros nos acercamos y empezamos a escarbar. Encontrando evidencia, un hueso o algo, le parábamos, poníamos la banderita. Entonces ya después empezaron ellos a hacer, pues ahora sí que a subir y a exhumar los cuerpos, pero escoltados por las familias, no por los de gobierno, las autoridades, no. Nosotros que andamos en el sol, sufriendo de sed, cansancio, caídas, porque nosotros queremos encontrar a nuestros hijos y el gobierno no. Si estamos esperando a que el gobierno los va a buscar, pues ahí me voy a morir sentada esperando a que él me busque mi hijo, que me digan, mira, aquí está tu hijo. Yo lo busco no porque voy a subir al cerro, voy a decir, aquí está mi hijo. No está mi hijo, van a salir más que tienen que llegar a su casa. Y si yo espero a mi hijo que llegue caminando, cuando él llegue caminando a la casa, va a llegar la felicidad. Si mi hijo está muerto, voy a tener dónde ir a llorarle, a llevarle flores, pero ya voy a saber a dónde lo tengo. Y ya no voy a estar con ese pensar, con ese martirio día a día. ¿A dónde está? ¿Estará vivo? ¿Lo maltratan? ¿Come? ¿Pasará frío? Cosas que una madre pues piensa, porque con sacrificio saca uno sus hijos adelante. No quiere, los cuida uno de todo, para que de la noche a la mañana se los arrebaten. Pues eso es una crueldad. Una crueldad, y que el gobierno no pone nada de su parte. Para el gobierno, él está con los delincuentes. Ahí hay dinero. La gente humilde no le va a dar dinero. A la gente humilde, que la desaparezcan. La gente humilde no tiene corazón. Somos seres humanos, sentimos el dolor. Desaparece un famoso, rapidito lo encuentran. Todos quisiéramos ser esas personas, como el que se desapareció apenas, el Alan, no sé cómo se llama, el que desapareció, el futbolista. Ya apareció. Pues uno dice, ay, pues uno quisiera ser famoso, para nuestros hijos fueran así, para que los encontraran rápido, pero no es así. La gente humilde no, la hacen a un lado. Y pues ese es el dolor que uno tiene, rencor, coraje, de tanta corrupción y el gobierno que tenemos, que no nos apoya para nada. Nuestro México es un estado mágico, que nos están desapareciendo. Poco a poco nos desaparecen. Y eso no, pues, no se vale. Pues, nosotros, todas las madres, estamos aquí apoyando. Ahorita no hay muchas, pero han venido. Pues, a veces no se puede. No tienen mucho recurso. Y yo aquí estoy agradecida. Me siento contenta, apoyada por los de la Universidad Autónoma de Morelos. Todo el apoyo que nos están brindando, el señor Sicilia, el señor rector y todas las personas que han venido, son unas buenas personas que nos están dando su apoyo, y ojalá y que sea sincero de las otras personas, pues, ¿verdad? Porque de los demás es un apoyo que estoy muy contenta, muy agradecida con ellos, porque están haciendo todo lo que ellos pueden, y son unas personas que tratan bien a uno. Aquí a las víctimas nos tratan muy bien. Aquí no hay señalamientos para nadie. Aquí nos tratan muy bien.
Señora, ¿sí? Usted mencionó que vive, trabaja en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos ha buscado alguna forma de ayuda?
No he buscado. Me han dicho... Una vez me comentaron, ¿por qué no hablas al, ¿cómo es? Univisión 40? Pero yo le digo, ¿y qué voy a decir ahí? ¿En qué me van a ayudar? Y sí me han comentado, pero pues a veces yo decía, ¿cómo quisiera yo poder hablar con el presidente de aquí por todos?
para que vea lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en México, que no es como luego dicen, en México no pasa nada, todo está bien, como el presidente Peña Nieto siempre ha dicho, en México no pasa nada, todo está bien. ¿Cómo va a estar bien? Entonces los que desaparecen, los que matan, los levantamientos, los secuestros, los asesinatos. Entonces, ¿qué quiere que más pase aquí en México? Y como le digo, la gente humilde no damos dinero. Y al gobierno es lo que le importa, el dinero. Está primero el dinero. Y como digo, nosotros no somos delincuentes. No agredimos a nadie. No hacemos nada malo. Andamos buscando a nuestros hijos, a nuestros familiares.
¿Qué mensaje le daría? Esto lo va a escuchar gente que vive en Estados Unidos, en ¿sí? Radio Bilingüe, a través de Radio Bilingüe. ¿Qué le diría usted a los familiares?
Pues yo les diría que nos apoyaran, que nos ayudaran con lo que puedan, que si es posible, que si tuvieran un acercamiento con el presidente, que le contaran todo lo que está viviendo México, que necesitamos ayuda aquí, la ayuda la necesitamos aquí. Sí, y pues esas madres, muchas madres que tienen sus hijos desaparecidos, o las que no lo tengan, también que nos apoyen para que... Que nos apoyen, que no nos dejen al olvido, que nuestras voces sean escuchadas. Y eso estaría muy bien que llegue todo esto, que lo escuchen en Estados Unidos, el dolor y el sufrimiento que se está viviendo en México. En México es una fosa clandestina, México.
Le agradezco mucho, señora. Gracias. Sus palabras y toda mi solidaridad contigo, con usted.
Muchas gracias.
Gracias, señor.
Gracias.
Ahí está la voz de esperanza de doña Guillermina Sotelo Castañeda, hablando con la esperanza de que sus voces de veras tengan un oído receptivo, sean escuchadas, la voz, el clamor de que todo México, dice, es una verdadera fosa clandestina. Y bueno, ya nos cuenta en algunos pasajes la señora Guillermina Sotelo Castañeda, por cierto, procedente de Huitzuco, en el estado de Guerrero, inmigrante en Carolina del Norte, pero que se ha quedado en México para dar con el paradero de su hijo por varios años. Ha venido pues muy dedicadamente, muy comprometidamente, dedicándose a la tarea de encontrar el cuerpo o encontrar a su hijo vivo o muerto. ¿Cómo se ponen a decirme, trae el acta de defunción, de dónde la voy a agarrar? Dice, que no ven que mi hijo está desaparecido, que no entienden que mi hijo está desaparecido, es la voz de la señora Guillermina. Escarbábamos, nos dice en su testimonio, Guillermina, escarbábamos como un perro que busca un hueso, buscando osamentas, encontrando evidencias para que luego ellos, las autoridades, siguieran el trabajo. Pero pues nosotros éramos los que los encontrábamos, las familias. Andábamos en el sol, en el cerro, sufriendo sed, pero nosotros dedicados a la tarea de encontrarlos, no ellos, dice, no las autoridades. Por eso el rencor y el coraje de las familias contra tanta corrupción. Nos iremos, amigos, a breve pausa. Seguiremos con el foco puesto en Tetencingo, ese poblado del estado de Morelos, donde después de 12 días de trabajos de excavación, se ha dado por concluida la tarea de exhumar los cadáveres, dando un total de 117 cuerpos exhumados para luego ser inhumados. Nos iremos a pausa, seguiremos con sus comentarios y con entrevistas finales de este reporte especial desde el estado de Morelos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, al ver aquí las noticias acerca de cómo se anda dando la búsqueda de cadáveres en estas fosas comunes operadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, pues no me deja de llamar la atención de cómo pues se anda procediendo a hacer esta búsqueda, de estas pruebas, un poco como si estuvieran trabajando a tientas, como si estuvieran obrando a ciegas, como y uno se pregunta cómo es posible que las autoridades ni siquiera hayan dejado señalamientos, marcas, linderos de la zona, o sea, del terreno convertido luego en panteón común, en una tumba común. ¿Cómo es posible que, repito, tengan que andar buscando ahora a tientas para saber el sitio donde están enterradas las osamentas? Como si lo que se hubiera enterrado allí, pues no fueran seres humanos, sino cualquier cosa. ¿Qué tal si antes de seguir con la siguiente entrevista, que es la entrevista con el rector de la Universidad de Morelos a cargo de los trabajos de las pesquisas, los trabajos de exhumación? ¿Qué tal si antes de eso nos vamos con el comentario del escucha Javier, que nos llama desde Fresno, California, y que han estado a la espera paciente? Javier, buenas tardes.
Ah, sí, gracias, buenas tardes. Pues qué tristeza y al mismo tiempo qué desilusión también, porque estas personas todavía le piden al gobierno, que en realidad dudo que en México haya un gobierno, hay un grupo criminal apoderado del poder, como en Brasil, nada más que ahí le llaman un golpe suave, o sea que lo hicieron más o menos legal, pero un grupo de criminales han tomado el poder ahí en Brasil también. Y no deberían de dudar de que es el mismo Graco, el mismo gobierno estatal apoyado por el federal, y que los gobernadores y el inquilino que está en Los Pinos, porque ni siquiera se puede asegurar que sea legal su estancia ahí, compró votos, hizo muchas cosas que lo descalificarían de estar ahí. Pero esa es la principal mafia criminal que está en México, y son los que están ordenando esto. Y lo están ordenando nada más porque están dando al país a intereses extranjeros, y todo el que se opone lo asesinan y llega a esos lugares donde está. Y es el mismo gobierno que se burlan de ellos. Es obvio, no sé por qué confían todavía en los personajes cuando se están burlando de ellos y todavía piensan que los van a ayudar. Eso nunca va a pasar.
Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces, brevemente y a manera de conclusión, Javier? ¿Qué es lo que puede o debe la ciudadanía hacer?
Pues unirse y buscar ayuda. Ya se vio con lo de Ayotzinapa, cuando buscaron ayuda internacional y el gobierno mexicano no pudo negarse, simplemente no pudo negarse. Pero luego les impidieron continuar. Vaya.
Entonces lo que usted dice es presionar al gobierno mexicano, dirigirse al gobierno mexicano, pero a través de organismos internacionales.
Así es.
Muy bien, ahí dejaremos su propuesta y su comentario. Gracias por la llamada, Javier. Vayamos con Raúl, que nos llama desde Bakersfield, aquí en California. Raúl, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, señor?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Raúl?
Mire, desafortunadamente este es el gato y el ratón, y fíjese que lo que no se hizo hace 150 años, fíjese, hace 150 años no se educó a la sociedad. Ahora estamos sufriendo eso de que el gobierno es el patrón, es el jefe, el gran amo, el pueblo es el que no sabe, el pueblo no se informa, el pueblo debería ser el patrón, el gobierno el servidor, pero aquí están los papeles al revés. Y desafortunadamente no nos informamos. No queremos ser una sociedad informada, a Samuel. Y pues muchas gracias, ahí dejo mi comentario. Quisiera decir más, pero pues ahí la dejamos.
Ahora, ¿y cómo cree usted, qué cree usted que hay que hacer, Raúl, para otra vez volver los papeles al lugar que deberían tener, ¿no? Los funcionarios públicos deberían ser servidores públicos y el pueblo debería ser efectivamente el soberano. ¿Cómo hacerle?
Mire, las cosas difíciles son tan fáciles y tan sencillas. Mire, si existieran clubes en los pueblos y se unieran y dijeran no queremos ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, lo que queremos es un comité que nos gobierne, sí, para que se quite todo eso y sepa el gobierno en realidad que no lo necesitamos, que no lo queremos, que lo hagan como en Charán, Michoacán.
Vaya, así okay. Más o menos. Muy bien, bueno, gracias por esa sugerencia. Pero efectivamente una palabra clave, clubs, comités, asociaciones, sociedades, todo eso que permita que el pueblo efectivamente se organice, que la sociedad civil exista como tal, como una sociedad organizada, seguramente ahí estará la clave, ¿no? Y en comunidades como la que menciona don Raúl, comunidades como la de Cherán, que a nivel de comunidad han decidido tomar las cosas en sus manos, convertir la democracia en un asunto de participación de raíz, participación de vecino a vecino, de ciudadano a ciudadano. Pues nos vamos, amigos, en estos minutos que nos restan con la entrevista final, una entrevista, tenemos varias entrevistas más, pero qué tal si les cedemos esta plática que también nuestro reportero Raúl Silva obtuvo con el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, quien estuvo presente en la conferencia de prensa junto con el poeta Javier Sicilia y el escritor Juan Villoro. Aquí la entrevista.
¿En qué momento nos encontramos?
Pues nos encontramos en un momento crítico porque me parece que los hallazgos que están saliendo de estas fosas pues demuestran que hay una negligencia criminal y que hay actos delictivos que se tienen que esclarecer y que los culpables pues tienen que responder por lo que aquí se está encontrando. El hecho de tener cuerpos sin carpetas de investigación o sin necropsias o con identificación y que no se les haya buscado, pues da muestra de que aquí la autoridad no ha buscado realmente a los desaparecidos y no le ha dado una respuesta a tantas y a tantas familias que, como lo vemos, están llegando de varias partes del país a saber si aquí pueden encontrar a sus familiares y a sus seres queridos desaparecidos.
La universidad, ¿cómo se plantea esta circunstancia? O sea, ya el hecho de formar parte de esta investigación es como una ventana a la sociedad que no existía, ¿no?
Así es, ponernos del lado de las víctimas, del lado de aquellos que más están sufriendo en este momento en nuestro país, nos parece que no es asumir una posición político-partidista, sí ético-política, por supuesto, y tampoco es polarizar a la sociedad, es ponernos del lado de aquellos que están reclamando justicia. Y en ese sentido yo creo que las autoridades que representan a nuestro Estado y que representan al país, pues deberían de entender y de comprender que ante todo de lo que se trata es de darle certidumbre y de darle y hacerle justicia a las más de 25,000 familias que están buscando desesperadamente a sus seres queridos. Yo creo que la parte humana es la que nos debe de mover, tratar de decirle a las víctimas que no se crean que los que aquí estamos, estamos de manera auténtica y legítima para ayudarles, sino para sacar alguna raja política, es acabar de destruir lo poco que nos queda, la parte de humanidad que aún tenemos y que es lo que nos debe de mover para salir adelante del terror, del horror en el que vivimos y para superar esta crisis que estamos enfrentando.
¿Existe, se mantiene la interlocución con el gobierno de Morelos?
Pues con la fiscalía, con la cual estamos interactuando, porque ellos están coordinando los trabajos. Me parece que es una interlocución en términos técnicos y que, bueno, pese a las trabas y a las ataduras y a las limitaciones que ellos han puesto para que los familiares de las víctimas participen activamente y sus peritos designados por la universidad se impliquen, bueno, creo que el fiscal ha tenido la sensibilidad para atender los reclamos y para ir destrabando todo aquello que estaba complicando el inicio de estas diligencias. Ahora, pues no nos queda más que esperar que las autoridades que están aquí conduciendo los trabajos honren la verdad de los hechos y que de manera conjunta los cuatro equipos de peritos científicos pues puedan integrar un informe que corresponda realmente con lo que aquí se ha estado encontrando. Por lo que veo en algunas declaraciones, pues no parece ser que esa vaya a ser la tónica. Se impone la lógica política en el sentido de decir pues que son faltas administrativas, que por ahí apareció un caso que no tenía carpeta, pero ya se integró, en fin, pues son cuestiones que están desvirtuando a la opinión pública y me parece que ese no es el papel que tiene que jugar un órgano de procuración de justicia. Yo esperaría que el fiscal realmente representara a las víctimas y que de cara a la opinión pública pues reconociera la gravedad de tantos hechos que están agraviando a las familias que están aquí, y por el otro lado también que constituyen delitos que se tienen que perseguir.
Esto lo va a escuchar mucha gente que vive en Estados Unidos, muchos mexicanos, la audiencia de Radio Bilingüe. ¿Algún mensaje en particular?
Pues a nuestros compatriotas que por supuesto han estado siguiendo estos acontecimientos y que están muy atentos, porque muchos de ellos tienen familiares aquí en el territorio morelense y en otras partes del país, y que son familiares que están buscando a seres queridos, pues decirles que estamos nosotros trabajando hombro a hombro de la mejor manera para ayudar en estas búsquedas que de manera muy solitaria han venido haciendo por tantos años los familiares de las víctimas de desaparecidos.
Le agradezco mucho su tiempo, sus palabras.
A ustedes muchas gracias.
Plática de Raúl Silva con el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, quien dice, entre otras cosas, de que esto de Tetelcingo muestra de que la autoridad no está buscando a los desaparecidos. Y dice que pues es evidente de cómo también las autoridades han impuesto trabas, ataduras, limitaciones creadas por la Fiscalía para la participación de las familias en estas diligencias de investigación, y de cómo pues la universidad ha tomado, se ha puesto del lado de las víctimas. No es polarización, dice, sino tomar partido con aquellos, por aquellos que reclaman justicia, a fin de llevarles un poquito de certidumbre. Debo decir ya para finalizar que en un principio las autoridades, la Fiscalía General había argumentado que los cadáveres que se habían encontrado en estas fosas comunes pues habían sido enterrados en fosas comunes por la falta de espacio en las instalaciones de la Fiscalía y por razones sanitarias, y que las autoridades puedan hacer todo esto cuando los cuerpos no son reclamados, y en este caso pues no lo fueron. El problema que reclaman las familias y que reclaman algunos de los activistas que se hicieron presente ante estas fosas es, pues, ¿por qué no se procedió a realizar la identificación procedente, la identificación correcta de algunos de los cuerpos? ¿Por qué no igualmente se iniciaron carpetas de averiguación, carpetas investigativas que permitieran luego dar con la identidad de cada uno de los cuerpos? Grandes preguntas que quedan, seguirán quedando en el aire. Pues bien, amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Osco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.